Viajeros, capitanes y trazacaminos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español del universo de Hoyoverse, donde hablamos de lore con muchísimo adentro casi todas las semanas. Soy Bronix y hoy les traigo un episodio en el que vamos a discutir sobre el lore de Navia, el nuevo personaje jugable de Genshin Impact, y además algunas cosas que me parece interesante sobre la jugabilidad de este personaje y cómo Hoyoverse podría habérselas ingeniado para hacerlo de otra forma. Sin más que añadir, comencemos con este nuevo episodio. Navia actualmente es la directora de Spina di Rosula, esta organización que, si alguien vio Katekyo Hitman Reborn, dudo porque muy poca gente vio ese anime, te recordará un poco a lo que era la familia Bongola en sus inicios. Básicamente es una organización que se crea para intentar ayudar a las personas de Poison, que es esta cueva, pueblo extraña, y donde básicamente ocurren cosas bastante perturbadoras en lo que es la penúltima versión. Navia, tras la muerte de su padre, se convierte en la directora y en la jefa, en la presidenta de esta organización, y no solo es la niña consentida de todo Poison y de todo Spina di Rosula, sino que también ella se comporta realmente como una buena directora, ¿no? No es que solamente haya heredado el cargo. Sus padres también tienen una gran historia con lo que es la gente de Poison y de la Spina di Rosula. Y si bien esta organización acaba viéndose mermada por las catástrofes naturales que han azotado a Fontaine, el espíritu permanece y muchas otras personas siguen siendo parte de este grupito, que yo lo voy a denominar como una mafia buena hasta cierto punto, pero es una mafia en Fontaine. No, no es que sean malos, pero es un grupo que cumple con las condiciones para ser un grupo mafioso. De hecho, hasta en su apariencia lo parece. Navia, a diferencia de lo que uno puede pensar al verla, tiene una mente bastante aguda y es bastante inteligente y muy trabajadora. La verdad es que su personalidad con su visión geo quedan bastante bien, ¿ya? Y ella no tiene reparos en hacer las cosas que le toquen por la gente de su pueblo. Ella es de ensuciarse las manos y de básicamente recorrer el mundo. Puesto que, si bien tuvo mucho apoyo cuando era pequeña, siempre también fue un espíritu bastante libre y eso lo vamos a revisar en más detalle. Cuando nosotras, nosotros como viajeros, conocemos a Navia, la conocemos con sus dos guardaespaldas, Silver y Melus. Y sin embargo, también vamos a procesar con ella, durante la versión anterior y esta versión, lo que es la pérdida de estos dos personajes, que, si ustedes recuerdan bien, fueron diluidos en el agua del mar primigenio junto con otras personas de Poison. Ellos encuentran la forma de salvar a Navia y de protegerla de disolverse también. En un principio, Navia tenía una buena relación con Clorinde, pero en el momento en que ésta tiene que matar a su padre, básicamente tras un duelo por proteger su honor, que es muy similar, pero en Fontaine, en la fórmula de Fontaine, digamos, pero similar a lo que vivíamos en Inazuma cuando teníamos los duelos frente al trono con la Arconte. Aquí los duelos para preservar el honor después de los juicios son una cosa parecida en, en la fórmula, ¿cierto? O sea, eres juzgado de esta manera más objetiva, porque también se incluía el juicio de la oratriz mecanista de la Lis Cardinal. Y básicamente salió culpable, pero para defender su honor y evitarse el duelo, el padre de Nadia decide que se va a enfrentar a Clorinde. Y Clorinde termina matándolo. Sin embargo, era necesario por proteger a Nadia. Y esta termina perdonando a Clorinde, a quien básicamente resentía por la muerte de su padre. Una vez que entendemos todo lo que estaba pasando con lo de la desaparición de las mujeres jóvenes y que Nadia era una víctima potencial, pero el papá la protegió y se llevó a cabo toda esta cuestión para proteger a Nadia finalmente. Entonces, de alguna forma se reconcilian una vez que nosotros descubrimos lo que había pasado ahí. Luego también descubrimos un poco más en ese instante de la personalidad de Nadia y de cómo ella no es solo una niña consentida, sino que también puede hacer cosas como hornear y cocinar para el resto y le encanta hacer encargos por los demás. O sea, no va a tener pena por trabajar y conseguir las cosas que hagan falta. En apariencia, Nadia se ve como toda una chica fontaniana promedio, pero con un toque de modernidad, sobre todo en sus ropas, donde claramente se huele el personaje jugable, pero tiene esta característica de que no usa el vestido largo, sino que está adecuado para que sea mucho más cómodo, anda trayendo su hiperparagua con un arma dentro. Y también usa sus magníficos lentes de sol que le dan todo el caché y el estilo y la onda por completo. Cuando conocimos el tráiler de Fontaine, nosotros vimos a Nadia con su gran paraguas siendo fotografiada por Charlotte. Ahora sabemos que Charlotte tiene a Nadia como su sujeto favorito para las fotografías, por su apariencia, y que también ha logrado que la hermosa Nadia esté dentro de lo que es el pájaro a vapor en la galería fotográfica, donde es llamada la rosa amarilla altísima o algo por el estilo. Pero no es eso lo que define la personalidad de Nadia, sino que es más bien esta chica intrépida y que también trabaja por la gente de su pueblo. Sin embargo, y aquí es donde ella tiene más parecido, porque Nadia termina siendo una mezcla de Kokomi, Ningguan y Noel, en términos de personalidad y de posición, pero Nadia acaba siendo más trabajadora como Noel, en un puesto un poco como Ningguan, aunque heredado en su caso, y por eso también la comparo con Kokomi. Sin embargo, ella se parece un poco más a Noel en el sentido de que pareciera pensar que no merece la aprobación que tiene por parte de su gente. Que como ya vimos en su misión de personaje, está en una alta estima por parte de las personas porque ella siempre ha estado allí, siempre se ha sacrificado y se ha esforzado por los demás. Y no es que sea simplemente la hija del jefe, sino que ella se ha ganado su posición como ella misma, la jefa, la presidenta y la rosa de la Espina di Rosula. En cuanto a Espina di Rosula, yo ya les dije que para mí es una especie de mafia, pero de estas mafias que se encargan de proteger a las personas. No tanto como una visión de la mafia malvada o como una organización criminal, sino que más bien como este grupo que está orientado, de una sociedad orientada a los ciudadanos y que intenta ayudarlos en muchos sectores de su vida, como un apoyo. Por lo tanto, sí acaba siendo como una familia, como una mafia, pero es con este sentido de la familia. Por eso la comparo también a este anime de Katekyo Hitman Reborn. O sea, yo creo que nadie lo ha visto, pero me sirve la comparación. Y Navi incluso lo representa como socio comercial con todo tipo de personas en él que te ayudará con cualquier problema usando el guante de terciopelo o el puño de hierro según corresponda. Claramente una mafia. En la historia de personaje Navia se nos cuenta que cuando ella era joven y como todas las personas de Fontaine, ella le encantaba el teatro y adoraba ir al teatro con su padre. Sin embargo, de a poco cuando fue creciendo, se dio cuenta que la realidad era mucho más complicada y prefirió vivir en el mundo real que en el mundo de las obras de teatro. Por lo tanto, dejó de verla y empezó a preocuparse más de las personas que tenía a su alrededor y de sus problemas. También se nos cuenta que a pesar de que Calas siempre estaba bastante ocupado, porque era el presidente de Spina di Rosula, él no iba a descuidar a su hija, así que aunque tuviera que pedirle ayuda al resto de los miembros de la organización, se daría el trabajo de que la pobre Navia, pequeña como era, siempre estuviera protegida y rodeada por las personas. Navia era una chica muy curiosa cuando era pequeña y siempre disfrutaba de lo más mínimo y podía pasar horas y era incapaz de aburrirse. Una gran curiosidad la que tenía. Y, e incluso jugando sola. O sea, ella no pasó por esa sensación de sentirse sola, sino que disfrutó de su independencia y de esta instancia de vivir por su cuenta. Navia nunca lamentó del todo esta sensación de soledad. La verdad es que se llevaba bastante bien. Y en realidad le daba una peor sensación que le tuvieran lástima. Porque ella nunca tuvo lástima de sí misma. Y fue capaz de vivir una buena infancia pese a la pérdida de su madre, Clementine, cuando ella nace. Ella se cría sin su madre y solo con la figura de su padre. Así que cuando ella comprende que algunas personas le tenían lástima porque siempre estaba sola y solo tenía a su padre, ella comenzó a agradecerle a las personas por estar allí y por apoyarla de una manera muy gentil y siempre decía gracias por quererme tanto, eso me hace muy feliz, dando a entender que no era mentira esa sensación, sino que era algo que nacía desde su corazón. El arma de Navia es una especie de pistola cañón gigante, escopeta, que está dentro de su paraguas. Y la idea para explicar esta relación que dio Yoverse, es que en realidad ella no quería andar cargando dos cosas a la hora de realizar los negocios porque podía intimidar al resto, ¿ya? Ahora, yo creo que una flojera por parte de Yoverse, pero eso lo voy a discutir después de terminar con la revisión del lore de Navia. Se nos cuenta además que Navia tiene mucha habilidad para disparar y que incluso lo hace en posturas que normalmente no se recomendarían. O sea, ella es todo eso que Cheveret, así se llama, bueno, como se pronuncia, nos habría dicho que no hiciéramos cuando estaba explicándole a Yaka cómo disparar su arma mosquete
cosa.
Kalas crió a Navia para ser la siguiente jefa, básicamente, pero con una relación bastante ausente. Era algo extraño porque si bien le hizo participar de muchas instancias en donde le enseñó el negocio de Espina de Rósula, no fue un real buen padre. Si bien protegió siempre a su hija, pero no era cariñoso con ella. Y Navia piensa que esto pudo haberse tratado porque era una forma de protegerla y para que ella se volviera una persona independiente que no, valga la redundancia, pero que no dependiera de él y que no sufriera en caso de su pérdida. Sin embargo, ella nunca consigue enfrentar a su padre y preguntarle derechamente por qué era así con ella y qué era lo que realmente sentía. Por lo tanto, esa es una de las cosas que sigue dentro del corazón de Navia y que le sigue doliendo hasta cierto punto. Una vez que Navia ya era una persona adulta, Kalas le entregó la libreta que pertenecía a Clementine, su madre, donde era una especie de diario de vida y donde ella había anotado todos los sueños que tenía para su hijo o hija. La verdad es que Clementine tenía muchas esperanzas puestas en esta niña y aunque no consigue verla crecer porque muere antes en el momento del parto, estos sueños los había escrito en su libreta. Sin embargo, la razón por la que tanto Kalas no se la había entregado antes y la madre de ella termina, de Navia, termina con una expresión de que aunque he escrito mucho sobre nuestro hijo, supongo que al final estos no son solo más que mis propios deseos. La idea de estas palabras es que el hijo, o lo que ella quería para su hijo, es que creciera y no se sintiera presionado o ahogado por esas ideas que tenía su madre, ¿ya? Por lo tanto, Navia no recibe este cuaderno hasta que ya había vivido su infancia para que, por lo que ella concibe, por lo que ella se explica a sí misma, para que no tuviera la presión de llenar esas expectativas. Y de alguna forma esto la toca bastante y la hace comprender que si bien de alguna forma había logrado cumplir los anhelos de su madre, tampoco era que estuviera obligada a hacerlo, sino que tienes que vivir por ti mismo. Y me parece que es una idea bastante buena de cómo criar a un hijo sin ponerle las presiones propias de lo que uno espera sobre el hijo en cuestión. La forma en la que Navia obtiene su visión es bastante curiosa y por lo demás graciosa. Navia estaba celebrando su mayoría de edad, su cumpleaños, rodeada con toda la gente que ella quería, con la gente de la Espina de Rósula, y estaban jugando un juego de rol, sí, es básicamente un juego de rol. Entonces llega un momento en el que terminan de jugar y dentro de las cosas que habían quedado, encuentran una visión geo. Y efectivamente esta pertenecía a Navia, ya que con un destello de sus pensamientos, la gran hoja de geo cortaría su pastel en cumpleaños en dos junto con la mesa. Así que ahí obtuvo sus poderes geo. Y más tarde ella se cuestionaría si, porque no recordaba el momento justo en que la visión se había materializado, pero ella pensaría que esta podría haber venido o con la victoria final o solo dado que esta se obtuvo después de muchas penurias, que si bien era un juego ella lo había sentido, o si bien había sido por el deseo de que sus cumpleaños de ahora en adelante, los pasaría rodeadas de amigos y seres queridos como estaba ahora. Por lo tanto, es esa calidez, si bien es una misión pairo, pero es esa calidez en la que nace su ambición, su deseo profundo, y a la que responden los dioses con esta visión Geo. En cuanto a lo que es el arma de Navia, esto cuenta una historia antigua sobre Leticia y su amado y cómo ella traiciona a su familia por el amor. Leticia era una joven noble que abandona a su familia por perseguir sus sueños y por irse detrás de su amado. Como yo lo veo, el hacha cuenta una historia alternativa para Navia, así como qué habría pasado si Navia fuera hija de una familia noble y esa fuera su personalidad, y que al final decantaron por la joven de Espina de Rósula para no hacerlo otra Eula, porque si no habría quedado muy Eula. Pero bueno, esa es mi opinión sobre la historia del arma, que en realidad no tiene tanto lore interesante, ¿ya? Y ahora sí, quiero hablar un poco antes. Bueno, dos cosas. Lo primero es que mencionar que Poison es también uno de los escenarios donde ocurren las cosas relacionadas con la Cruz de los Narcisos, puesto que varios personajes salieron de allí, ¿ya? De Poison. Así que no deja de ser un lugar interesante que quizás podríamos esperar para discutir, y también demuestra una instancia ajena a lo que es, de hecho se nos explica en lo que fue la misión de personaje de Navia, que en algún punto se esperaba que fuera un puerto comercial y que al final no se consigue eso cuando se construyeron las vías, y que esto fue principalmente por obra de Kalas. Kalas, que es el padre de Navia, y cuyas decisiones han traído bastantes problemas para ella, porque ha tenido que enfrentarse a antiguos enemigos y a rencores del pasado de estas personas, que nosotros tenemos que un poco, o hemos vivido junto con ella y que hemos enfrentado y hemos mostrado cómo ella no es sus padres y no vive tampoco ya a su sombra, y esto es una sensación que queda para las personas de Poison también y de Espina di Rosso, que tampoco la ven como si fuera la heredera de Kalas, sino que ven a Navia como Navia. Lo que es bastante bueno, porque si la vieran como la heredera sería bastante triste. Por lo menos a mí, desde mi punto de vista. Y ahora sí, ahora bien que ya hablamos del lore de Navia, me gustaría también discutir algo respecto de su jugabilidad. A la hora que nosotros probamos a Navia, no deja de ser un personaje muy entretenido de jugar, muy interesante, en que uno puede disfrutar un gameplay distinto al de otros personajes. O sea, por ejemplo, tenemos la oportunidad esta de disparar un arma, de apuntar. Es distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero, honestamente, creo que Hoyoverse, por flojera quizás, como dicen aquí en mi casa, el flojo trabaja doble, prefirió darle una Claymore a Navia y no crear un arma distinta. ¿Por qué digo esto? Porque después del lanzamiento de Navia, nos encontramos con Chevrech, con este personaje nuevo que es la jefa de todo lo que significa la Guardia Fantasmal, trata con los presos, es amiga de Gruyo Tesley, bueno, amiga no, pero trabajan juntos, etcétera, etcétera. Y se nos permite probar este personaje 4 estrellas que viene próximamente, en el próximo banner, de hecho. Y nos damos cuenta que se repite la jugabilidad esta que tiene la propia Navia, que es apuntar y disparar. Básicamente su arma se convierte en una pistola. No me voy a comprar el hecho de que, ay no, porque el juego no da para tener pistolas, porque es family friendly, etc. No. Hoyoverse en Honkai Impact tiene pistolas. O sea, Kiana maneja pistolas. Esto yo ya lo había dicho en Doctor Ratio versus Navia, o sea, en el episodio donde mencioné las novedades de la versión de la 1.6 y de la 4.3 de Genshin y Honkai. Y nos damos cuenta que Hoyoverse, en vez de preferir crear otra arma, que tampoco sería una cosa terrible, así como se podrían crear nuevos elementos, prefirió darle un claymore a Navia y cambiar el gameplay. Creo que eso es limitarse a lo preconcebido. No creo que hubiese significado demasiado más que un apartado nuevo. Apartado nuevo en el sentido de claymore, bla, 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 y la opción de crear pistolas, que podría haberse presentado como una tecnología nueva que no estaba en otro lado y que por eso está en Fontaine y no en otras zonas, y por eso no tenemos modelos para armas en otras zonas y sí en Fontaine. Pero creo que fue flojera el no intentarlo y no usarlo. Y sin embargo, darle esta jugabilidad distinta a estos personajes y adaptar armas que en realidad no se sienten que estuviésemos jugando con el arma en cuestión. Claro, ¿cuál es el tema de una pistola? Una pistola no te permite hacer ataques básicos. Desde el punto de vista de cómo se juega en Genshin, donde tenemos el ataque básico, el ataque elemental y el ataque y la ulti. Entonces prefirieron poner el arma de elemental y de ulti, pero no en ataque básico, y porque quizás no supieron cómo implementarlo, porque Chevrech, por ejemplo, ataca con su lanza y Navia con el mandoble hermoso que tiene, pero al final no es el pegar que tiene, se siente muy flojo, es muy sencillo. Y la magia ocurre cuando uno activa la elemental, cuando uno tira la ulti. Pienso yo que habría sido más inteligente dar una nueva animación, crear este tema de los disparos, dar esta idea de que esto no existía en otro lado de Teyvat y que por eso no tenemos la opción de probarlo en Fontaine, o sea, en Sumeru, en Inazuma, en Inlive y en Mondstadt, y que es un arma nueva que llegaría desde Fontaine. ¿Por qué digo desde Fontaine? Bueno, porque quizás tenemos la opción, por ejemplo, de que existiese en Snesnaya, o que se importara en Atlan porque es la nación de la guerra, entonces tiene como comercio con Fontaine de armas, y por eso en realidad ustedes no lo vieron antes y lo ven ahora. Creo que habría sido una solución interesante y le habría dado más novedad que implementar un gameplay tan bueno en un arma con la que al final en los ataques básicos se pierde la gracia. Y la verdad es que se pierde la gracia porque en el momento en que me toca probar a Chevrech, no sé cómo se pronuncia, y la veo hacer estos giros cuádruples, dobles, mega, ultra, hiper, no sé qué, se sentía súper impropio porque su vida gira en torno a ser guardia fantasmal y a los disparos y a su mosquete y a su arma, razón por la que la conocemos, razón por la que se hace amiga de Ayaka, razón por la que participa en la novela, y creo que le habría dado un peso más importante al aprender a usar el arma, al explicarte cómo usar el arma, y le habría dado mayor profundidad a un evento que para hacer de relleno, esto lo voy a decir claro, que el evento estuvo bueno porque era muy entretenido de jugar, corto, como son los eventos, pero bueno, y sí era un buen relleno, pero era un relleno al fin y al cabo. No era un relleno malo, pero era un buen relleno. No deja de ser relleno. Y al final nos encontramos con esto de que los personajes que deberían usar estas armas, por último, podrían haber regalado una Chebrech eventualmente para que todos subiésemos el arma. No estoy pidiendo 5 estrellas, Hoyovers. 4 estrellas ya has regalado en Genshin. Pero la idea de poder usar este tipo nuevo y que nos dieran, por ejemplo, una jugabilidad más como el de apuntar, quizás la posibilidad de usar ataques sigilosos para atacar a los enemigos, que es algo que extraño bastante, por ejemplo, de Honkai Impact, donde tenemos la oportunidad en algunas circunstancias de cuando nos tocan estos breves instantes de exploración, pero que uno puede acercarse por detrás del enemigo y derrotarlo, quizás con las pistolas de esta oportunidad. Y es una cosa que también se explora dentro del propio evento, porque estaba esta misión, este minijuego que acabó siendo, en donde había que apuntar y disparar a los Illichers. Entonces podría haber sido, en vez de eso, una oportunidad para presentar un modo de juego de armas. No sé si habrán reculado con la idea, si habrán preferido no hacerlo o finalmente nunca estuvo en los planes, pero me parece que es una posibilidad perdida y que era el momento de instaurarlo y probarlo. Insisto, no creo que haya sido necesario el implementarlo hacia atrás, como el dendro, porque el elemento dendro al final, la oportunidad de implementación hacia atrás la teníamos, porque darle una visión dendro a alguien de Inazuma era fácil, darle una visión dendro a Baizu era esperado, a Yao Yao, es fácil, ¿cierto? Falta un dendro Mondstadt, que no hay, pero en fin. Pero al final acaba siendo un dendro, ¿cierto? No acaba siendo una jugabilidad nueva. Pero con esta excusa podrían haberse sacado la idea de arriba y haber dicho, no, es que hay aquí en Fontaine porque las armas salieron de Fontaine y por eso de las otras ciudades, pueblos, cosas, siguen utilizando las clásicas. Y que también después nos diera la oportunidad de que eventualmente se llevaran a otras zonas, dando la opción de nuevos eventos, de nuevas cosas, de crossover entre naciones, etc. Y habría sido interesante, pero no se hizo. Entonces, la verdad es que quiero decir que la 4.3 me sigue pareciendo floja. Me parecía floja cuando la presentaron. Me pareció floja el evento, si bien estaba interesante y divertido, flojamente interesante y divertido, la verdad. Pero acaba siendo eso, o sea, creo que se perdieron una oportunidad con Nadia, con Chevret y con el que venga. Incluso con Clorinde, porque todos hemos visto a Clorinde apuntar y disparar, y el elemento electro con un arma y el elemento pyro con una pistola habrían quedado, pero increíble, incluso el Geo de Navia. Entonces vamos a perder de nuevo la oportunidad con Clorinde, porque si ya no lo hicieron con Navia, dudo mucho que lo hagan con otro personaje y dudo mucho que lo hagan a futuro. Entonces creo que es una pérdida el que no hayan implementado una nueva arma. Y honestamente creo que esto lo habíamos visto venir. Ahora que lo pienso un poquito más calmada, después del desahogo, pero creo que lo habíamos visto venir cuando las peleas cuerpo a cuerpo se instauraron en los catalizadores. Si bien creo que estuvo bien resuelto, también pienso que flojera, ¿ya? Pero se notó menos, esta vez se nota mucho más. Y se nota mucho más porque no solo afecta a los catalizadores, sino que también va a afectar eventualmente a otras armas, ¿ya? Afectó a los Claymore, va a afectar a las lanzas y creo que Clorin es espada ligera, entonces eventualmente va a ir afectando a las otras y perdemos una oportunidad de desarrollar personajes con un nuevo tipo de jugabilidad, de arma, de instancia, como podrían haber sido los guantes para el combate cuerpo a cuerpo, como podrían haber sido las pistolas. En fin, eso es todo por el día de hoy, pero antes de despedirme, quiero hacer un pequeño momento de agradecimiento porque alcanzamos los 1000, y ya lo superamos, los 1000 seguidores en YouTube. Muchísimas gracias, de verdad ustedes no entienden lo mucho que significa para mí. Estoy muy contenta de haberlo logrado antes de fin de año y espero que sigamos creciendo. Así que por eso no olviden compartir, comentar y suscribirse si es que no están suscritos. Les recuerdo que estoy transmitiendo por Twitch de lunes a jueves y los fines de semana cuando se dé la oportunidad. Y quería añadir que muy probablemente, si bien no está 100% confirmado, pero es muy probable ya que la próxima semana tengamos un episodio especial, todavía no sé qué día, todavía no sé cuándo, donde vamos a intentar hacer una recapitulación de lo que fue el año 2023, sobre todo para Genshin, pero básicamente una revisión de todo y, por supuesto, inclinándonos hacia el lore, porque es lo que nos gusta a nosotros. Así que no se pierdan, estén atentos a eso para cualquier novedad, porque podría venirse algo grande. Así que nos vemos la próxima semana, estén atentos y bye bye.